Pues voy a pedir a Carlas que repita su bendición. Antes, a ver si te acuerdas, ¿eh? Quizá ahora meto la pata aquí ni te acuerdas, Jack. No. Pero, ¿por qué estabas...? ¿Por qué...?
La bendición es de un domingo más, de tener la oportunidad, gracias al Señor, de quedarnos aquí reunidos para hacerle gloria y honra y adorarle.
Amén. Pues, precisamente lo que ha hecho Carlas va muy relacionado con lo que en esta tarde vamos a hablar y lo que empezamos a hablar ya hace dos semanas. El hecho de reunirse aquí debe ser de bendición. Debe ser un motivo de dar gracias a Dios. ¿Por qué estás contento? Y aquí levanta la mano y dice, porque estamos aquí para darle gracias a Dios y alabarle. Y es que básicamente es por eso que venimos a la iglesia. Para dar gloria a Dios, para darle gracias, para tener comunión unos con otros. Porque para eso estamos aquí. Así que vamos al libro de Hechos, Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 2, versículos 41 al 47. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3.000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Vamos a orar. Señor, ruego tu bendición sobre tu palabra, que tú pongas palabras en mi boca, que el Señor puedas abrir nuestro corazón para recibir tu palabra. Te ruego, Padre, que el Espíritu Santo nos ayude en esta tarde para poder recibirla, para poder comprenderla y para poder practicarla. Y te ruego estas cosas en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pues hace ya dos semanas, antes de que viniera el pastor Van Gelderen, o el doctor Van Gelderen, empezamos a hablar sobre este tema, la comunión del cristiano. Y de hecho hablamos acerca de la comunión o de la relación que había entre Dios y el cristiano. Y muchas veces hablamos de la, o damos énfasis a dar, a tener comunión con Dios. Y nos referimos pues a mantenernos en, entre comillas, comunicación. Hay que leer, hay que orar, hay que ir a la iglesia, hay que mantener esta comunión. Pero empezamos a ver un poquito qué es lo que significaba esta común unión. Y vimos acerca del significado de la palabra koinonía, que se traduce comunión en la Biblia. La palabra koinonía es tener en común. La parte que uno tiene en cualquier cosa, participación, compañerismo reconocido y gozado. Otro autor decía, una relación entre individuos que envuelve un interés común y una participación mutua y activa en aquello que es mutuo y entre ellos. Así que si yo pongo estas definiciones y las pongo en mi comunión con Dios, me doy cuenta que debo tener cosas en común. Y bajo esta premisa, bajo estas definiciones, empezamos a ver cosas, sucesos que nos han acontecido a nosotros como cristianos al mismo tiempo en el cual fuimos salvos o Cristo padeció en la cruz. Así vimos cómo fuimos crucificados con Cristo, cómo morimos con Cristo, por cierto, hemos mencionado varios ahora en Romanos 6, cómo padecemos con Cristo, somos sepultados con Cristo, hemos resucitado con Cristo, somos un espíritu con Cristo, somos coherederos con Cristo, estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo, nuestra vida está escondida con Cristo, somos plantados juntamente con Cristo, seremos glorificados con Cristo y por último vimos, viviremos con Cristo. Así que fijaros cuántas cosas el cristiano tiene en común con Cristo. Y es por eso que podemos tener comunión con Cristo, porque hemos participado con Cristo. Y realmente el sencillo pensamiento de reconocer de que Dios, siendo el Dios creador, siendo el Dios todopoderoso, siendo Dios tres veces santo, como escuchamos esta mañana, Él se dignó, sin ningún tipo de necesidad, sin ningún tipo de imposición, Él se dignó a venir y dejar que nosotros, simples pecadores, participásemos con Él en todos estos eventos. Y qué gran bendición es que tener, saber que un Dios que es perfecto nos ha dejado o nos ha permitido tener común unión con su misma persona. Así que esta es una común unión existente entre Cristo y el cristiano. De vez en cuando encontramos o escuchamos en noticias eventos donde se reúne gente que ha pasado por la misma situación. Por ejemplo, se me ocurre una reunión de ex prisioneros de guerra. Reunión de quizás ex compañeros de clase. Reunión de, yo qué sé, gente que tiene la misma enfermedad. Son gente que no se conocen para nada. Algunos se conocerán, otros no. Son gente que tiene diferentes pasados, diferentes edades, diferentes nacionalidades, diferentes culturas, diferente intelecto, diferente lo que sea. Pero tienen algo en común. Y ese algo, esa cosa que tienen en común, hace que se puedan reunir y participar de esa actividad. Y es precisamente de lo que estamos hablando aquí en esta tarde. Esta cosa, por ponerlo entre comillas, que todos aquí presentes, o todos aquellos que han tomado este paso de fe y han confiado en el regalo de Dios, ese perdón de pecados, y han dejado todas las diferencias detrás, y ahora tienen un punto en común, algo que hace que puedan tener esta común unión. Y esto es lo que ha sucedido, similarmente hablando, entre Cristo y el cristiano. No solo somos identificados con Cristo por ser nuestro Salvador, sino que también, además, hemos pasado juntos muchas cosas. Físicamente no las experimentamos como Él las experimentó, pero espiritualmente la Biblia dice que hemos pasado a través de esas cosas con Cristo. Y por lo tanto, si hemos o si estamos con Cristo, vamos a 1 Juan 1:6, y aquí vemos un versículo muy importante. 1 Juan 1:6. Dice, si decimos que tenemos comunión, ¿vale? Si tú dices que tú has sido crucificado con Cristo, si tú dices que tú has sido sepultado con Cristo, que tú has sido plantado con Cristo, que tú estás sentado con Cristo, es decir, toda la lista que tenemos antes, si tú dices que tienes comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Es muy importante reconocer lo que tenemos en común con Cristo, pero es que no es sencillamente una idea, no es sencillamente algo que sé, es algo que debe impactar mi vida y hacer una diferencia. Y entonces aquí Juan dice, si dices que tienes comunión con Él y a su vez andas en tinieblas, entonces estás mintiendo y no estás practicando la verdad, no estás teniendo comunión con Él. Además, 2 Corintios 5:17, 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, nos añade que, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así que debemos practicar la verdad y debemos ser reflejo de esta nueva vida, de esta comunión con Cristo, de esta común unión. Sin embargo, en esta tarde hablaremos de un aspecto diferente de la comunión. De hecho, es que cambiaremos el objeto. El objeto hace dos semanas y el objeto hasta ahora mismo era Cristo. Tenemos, el cristiano tiene comunión con Cristo. Pero ahora hablamos de la comunión con otro cristiano. Porque es lo que hemos leído en el libro de Hechos, capítulo 2, versículos del 41 al 47. Y fijaos esto. Si cada cristiano tiene esta común unión con Cristo, cada cristiano individualmente, le sigue que todos los cristianos han padecido exactamente, o han padecido, o han pasado exactamente por lo mismo. Por lo tanto, eso es lo que nos une a todos los cristianos. Es decir, que lo que se hace con César, por ejemplo, le ha pasado a Emmanuel, le ha pasado a Frank, me ha pasado a mí, le ha pasado a Juan Ramón. Todos hemos sido crucificados con Cristo. Todos hemos sido plantados con Cristo. Y eso es lo que hace posible no solo la comunión con Cristo, sino la comunión entre nosotros. Y esta es una de las bendiciones más grandes del cristiano. Y no solo una bendición, sino una necesidad de fomentar en la vida cristiana. En el pasaje que hemos leído en Hechos, vamos a Hechos de nuevo, capítulo 2, hemos leído acerca del comienzo de la iglesia. Y una vez, pues, yo por lo menos me lo pregunto a veces, ¿no? ¿Cómo era la iglesia al principio? Me interesa porque es lo que queremos reproducir, es lo que queremos hacer. Reunirnos con el espíritu que tenía la iglesia primitiva. Fijaros que mucha gente hoy en día va a la iglesia, ya sea la iglesia como la nuestra o cualquier tipo de iglesia, pero la gran mayoría de gente va por un costumbrismo, una liturgia aprendida de pequeño, que bueno, pues voy a la iglesia porque pues es lo que hay que hacer, ¿no? Vamos a la iglesia y cantamos o escuchamos a quien está hablando del púlpito. Y bueno, no hay mucho más. Pero cuando uno empieza a realmente a detenerse, a meditar en esos versículos y ver qué es lo que hacían esos hermanos al principio, tienen cuatro cosas, ¿vale? Esta es una pequeña, básicamente unas breves descripciones de lo que la iglesia primitiva consistía. ¿Qué es lo que hacían? Dice la Biblia: perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y la palabra de Dios, por supuesto, tiene un lugar fundamental en un culto. ¿Por qué? Porque es de aquí de donde nos alimentamos. Y vemos que la iglesia primitiva ya da un lugar importante a la doctrina de los apóstoles. Número dos. Dice, perseveraban, bueno, vamos al tercero. Perseveraban en el partimiento del pan. A veces, una vez al mes, tomamos lo que es el pan y el mosto para recordar la comunión que tenemos con Cristo. Esa muerte y esa resurrección, ese sacrificio de sangre que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Y es, dice, haced esto en memoria de mí. Así que vemos que lo hacían al principio y hoy en día lo seguimos haciendo. También perseveraban en las oraciones y daban énfasis en orar unos por otros. Vemos como la iglesia oraba sin cesar por Pedro para liberarle de la cárcel. Y cuando Pedro es liberado, se dirige allí y su oración es contestada. Y era la obra de la iglesia, o la bendición de la iglesia, o el privilegio, como quieras llamarlo, de la iglesia, el poder orar a Dios y interceder por los hermanos. Pero además, había una cuarta actividad. Y esta era la comunión unos con otros. ¿Cuán importante es la predicación de la palabra? ¿Cuán importante es la oración? ¿Y cuán importante es tomar parte de la cena del Señor, pero igualmente importante es la comunión de los hermanos. Y entre estas cuatro, el participio perseveraban va ligado a ellas. Perseveraban en la primera, en la segunda, en la tercera, y perseveraban también en la comunión unos con otros. Y este era el espíritu del cristiano: perseverar en la comunión unos con otros. ¿Qué era este perseverar? Significa dar una atención constante a algo. Es decir, que el cristiano, individualmente hablando, no solo se preocupaba de su comunión con Dios, sino que también se preocupaba de la comunión con el hermano. Dice que perseveraban, daban una atención constante a algo. Y esto refleja mucho la condición de muchos cristianos. No, yo ya he cumplido mañana esta por la mañana y ya está. Y no se dan cuenta de que la iglesia no es solo venir a recibir, es venir a recibir y también venir a dar. El cristiano perseveraba en la comunión unos con otros. Fijaros que el versículo 26 dice: y perseverando unánimes, ¿qué dice? Cada día en el templo. Obviamente los tiempos cambian, las circunstancias cambian, pero debemos recordar que no podemos dejar que las rutinas quiten el brillo y la excelencia y el disfrute y el fundamento del por qué hacemos las cosas. Es cierto, hoy en día pues trabajamos de lunes a viernes, de lunes a sábado, de lunes a domingo, según qué personas. Tienes tus guardias, tienes tus trabajos, algunos trabajan de noche, otros trabajan... Y bueno, tenemos los domingos donde nos reunimos, pero en aquel entonces se reunían cada día en el templo. Pues seguro es que unos no podían, otros podían, pero ¿sabes qué pasa? Que cuando uno podía, aprovechaba y perseveraba en la comunión con los demás cristianos. Y no lo hacía por obligación, lo hacía porque, como ha dicho el hermano Carlos, era de bendición. ¿Qué bendición es poder estar en la casa del Señor y reunirme con los hermanos y tener comunión unos con otros? No, es que yo tengo que estudiar. Oh, mira, ¿sabes qué? Es que hoy me duele la cabeza, que no veas. Todos sabemos lo que estamos hablando. Pero ¿qué significan 2 horas en el domingo? Realmente, ¿qué es lo que significa venir a las 11 de la mañana hasta las 12:30, una, que estamos aquí en la iglesia, y de 6 a 7:30? ¿Qué es eso? Realmente no es nada. Darle un tiempo al Señor. Y no estoy diciendo aquí cada uno con su corazón, y aquí no me estoy metiendo con nadie. Cada uno sabe lo que tiene que hacer y sin juzgar a nadie. Pero es cuestión de prioridades. Es cuestión de decir: mira, Señor, yo quiero reunirme con los hermanos y necesito reunirme con los hermanos. Voy a sacrificar ese tiempo que podía estar haciendo otra cosa, seguro que sí, y me voy a ir a la iglesia a perseverar en la comunión con los hermanos. Después, pues te pido que me ayudes, porque realmente necesitaba ese tiempo para otra cosa, pero ¿sabes qué? Prefiero dártelo a ti. Y cada uno conoce su corazón, y sin entrar en juzgar a uno u otro, no entro allí, para, ni mucho menos, pero cada uno conoce su corazón y debe hacer aquello que está en su corazón. Y cuando Cristo está como Rey en mi vida, entonces actuaremos de una manera o actuaremos de otra. Pero vemos como el cristiano del primer siglo perseveraba en la comunión unos con otros. No se lo tomaban a la ligera. Fijaros que al comenzar la iglesia fue el Evangelio de Cristo lo que unió a tanta gente. Filipenses capítulo 1, versículos del 3 al 5. Filipenses 1, del 3 al 5. Dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Comunión en el Evangelio. Y es que es el Evangelio lo que en el primer siglo empezó a unir a la gente. Y es lo que lo continúa haciendo. La comunión en el Evangelio de Cristo. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio son, como dice la misma definición de la palabra, las buenas nuevas de Cristo. Fíjate que todos somos pecadores. Que mi pecado me condena. Que Cristo pagó el precio de mis pecados. Y que todo aquel que confiese sus pecados, que clame a Dios y diga: Señor, apiádate de mí que soy pecador. Todo aquel que clama a Él es salvo. Este es el Evangelio. Dice la comunión del Evangelio. Y en aquel entonces, en el mundo antiguo, cuando Pablo, Pedro, Silas, Timoteo iban predicando el Evangelio y la gente se arrepentía. Gente de todo tipo de culturas, gente de diferente manera de hablar, gente de diferente manera de pensar, de trabajo. ¡Ey! Dice que comunión en el Evangelio. Se unían todos con regocijo. ¿Para qué? Para adorar a su Dios. A aquel que no tuvo en cuenta su condición, sino que es el Dios común de todo aquel que cree en Él. Se dice que, bueno, vamos a decir que realmente esta comunión es muy importante. Es súper importante, porque si no tuviéramos comunión unos con otros, ¿cómo formaríamos una iglesia? No, yo es que me reúno en mi casa. Ah, vale, yo me salvo, me reúno en mi casa. ¿Me quedo en mi casa? No. Bueno, ¿aquí empieza la iglesia? ¿Cómo se hace una iglesia? Imposible. Es necesario que los cristianos se reúnan en la iglesia local, que es lo que hacemos aquí en Torredonbarra. Puedes pensar, por ejemplo, en Messi, ¿vale? Se dice que es el jugador más bueno de la historia. Unos dirán que sí, otros que no, da igual, es muy bueno. ¿Puede Messi ganar un partido por él solo? No puede. Él necesita compañeros para poder ganar un partido. Si tú vas a un equipo de fútbol y le llenas de cracks, ¿pueden ellos solos ganar la liga por sí solos? No, necesitan jugar unidos. De hecho, es que mucha gente o muchos equipos se gastan un dineral para hacer un gran equipo y la máquina no está engrasada. ¿Qué pasa? Entre comillas, no hay esa comunión entre ellos. Pues la iglesia no puede funcionar de manera distinta. La iglesia tiene que estar engrasada. La iglesia no puede vivir sin comunión unos con otros. Es que es importante. Es fundamental. Es uno de los cuatro pilares donde la iglesia primitiva estaba fundamentada. La palabra de Dios, las oraciones. El obedecer al Señor Jesucristo en las ordenanzas. Y también en la comunión entre los santos. Así que vamos a hablar un poquito acerca de esta comunión. ¿Qué es lo que hace esta comunión? De muchos hace uno. De muchos hace uno. Y este es el efecto natural de tener algo en común. Menciono antes un ejemplo, menciono otro ahora, que es una manifestación. Una manifestación es un grupo de gente, cuanto más numeroso mejor, que reivindican algo. Por ejemplo, hace unos meses pues vimos esta famosa vía catalana, esta V en Barcelona. La Guardia Urbana dice que más de 1,8 millones de personas se reunieron para manifestar su voluntad de hacer de Cataluña un país independiente. No me meto en política, solo digo lo que sucedió. ¿Se conocían todos? No, 1,8 millones de personas no se conocían todos. ¿Tenían todos el mismo trabajo? No. ¿Tenían todos la misma cultura? No. ¿Tenían todos la misma estatura? No. ¿Tenían todos la misma edad? No. Eran gente totalmente diferente. Pero mi punto aquí es que todos se reunieron con un punto en común. Queremos esto. 1,8 millones de personas. De muchos hace uno. El cristiano. De muchos hace uno. Así que lo que tenemos en común ¿Vale? Lo que tenemos en común se sobrepone al resto de nosotros. Es decir, que este es el único, entre comillas, elemento que es capaz de sobreponerse, de superar, de neutralizar, y esta es, por cierto, la palabra que no me sabía la semana pasada traduciendo a Manu van Gelderen. Neutral, ¿no os acordáis? Dijimos contraatacar, no fue contraatacar, es neutralizar, después lo miré al diccionario. Pero es esta comunión, es lo que es capaz de sobreponerse, de superar, de neutralizar todas las diferencias que entre todos los cristianos existen. Por ejemplo, cuando fui a la mili, ya esto lo he contado una vez, pero bueno, cuando fui a la mili, me fui a Canarias y fui con la referencia de mi tío que es pastor en, o que era pastor en Párroco Triadó, y él llamó a un pastor allí y le dijo que iba para allá. Pero yo fui a esta iglesia en Canarias, no me conocían absolutamente de nada, era nuevo, pero sabían que yo era cristiano. ¿Sabes qué es lo que sucedió? Hubo comunión. No nos conocíamos. ¿Se fiaron de mí por mi cara bonita? ¿Se fiaron de mí por que se podían fiar? No. Se fiaron de mí porque yo era cristiano. Y podía haber esa comunión. Por ejemplo, recuerdo en mi casa, más obviamente de pequeño, cuando estaba con mis padres, venir gente de América, joven estudiando, y venir a comer a casa. Eran cristianos. Y sin conocerlos, pero venía a comer a casa. Viene, por ejemplo, Manu Orlowski, que no lo conocemos de nada. Viene aquí, pastor sí que lo conoce, pero nosotros no. Viene aquí y tiene un tiempo en familia, en Manu van Gelderen. Pero ¿qué es lo que nos une? ¿Tenemos un currículum de ellos? ¿Tenemos una descripción de su pasado? ¿Con quién se asocian? No, son cristianos. Y tenemos la comunión, la bendición de tener eso que supera, que neutraliza cualquier otra cosa, cualquier tipo de carácter, que hablamos un poco más adelante de esto, y hace posible esta comunión unos con otros. Fijaos aquí Colosenses 3, del 9 al 11. Colosenses 3, del 9 al 11. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Es decir, que todas las barreras caían por sí solas. Cuando uno es cristiano, puede tener comunión con otro cristiano. De muchos hace uno, y esta comunión se sobrepone al resto. Número dos, lo que tenemos en común no solo se sobrepone, sino que debe sobreponerse al resto. ¿Vale? Una cosa es la realidad o la teoría de la realidad, y otra cosa es que suceda, y debe sobreponerse al resto. Santiago 2:1-4. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin excepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, siéntate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Sí que es importante recordar que lo que nosotros pasamos en la cruz, aquel otro cristiano ha pasado también en la cruz. De que si yo soy crucificado con Cristo y he sido enterrado con Cristo, y de que he resucitado con Cristo, y de que estoy sentado con Cristo, aquella otra persona que no me gusta tanto también, si es salvo por supuesto, también ha muerto con Cristo, ha resucitado con Cristo, y yo debo perseverar en la comunión unos con otros. Y añadiremos acerca de esto más adelante. Lo que tenemos en común, número 3, no afecta nuestra personalidad. ¿A qué me refiero? Pues a que no dejamos de ser quienes somos. la parte intrínseca nuestra. Es ciertamente que cuando uno es salvo hay cosas que debe cambiar, cosas que debe pulir, cosas que debe erradicar. Pero es importante reconocer que todos somos diferentes. Y de que a uno es así y el otro es asá. Y que a uno le gusta de esta posición y al otro le gusta de esta otra posición, que es precisamente opuesta a esa posición. ¿Me entiendes lo que digo? Hay diferencias de personalidad que no van a cambiar y no tienen por qué cambiar. Obviamente cuando no hay pecado envuelto. ¿Y me entendéis lo que estoy diciendo? Hay cosas que hay que pulir, cosas que hay que cambiar, pero lo que es la persona en sí, yo soy yo y Emmanuel es Emmanuel. Y Carlas es Carlas. Y yo no puedo pretender hacer pequeños Joseps de Carlas, ni Carlas puede pretender hacer un Josep, un Carlas de Josep. Cada uno es como es. Y lo que hace esta comunión es hacer posible que a pesar de las distinciones, de esas diferencias, de estas esquinas, pueda y exista esta comunión. Romanos 12, 4 al 8. Romanos 12, 4 al 8. Y fijaros que la Biblia habla acerca de esto. Cristo habla, por ejemplo, de siervos a los cuales se le dan 3 talentos, porque tienen una habilidad. A otros se le dan 2 y a otros se le da 1. Al que tiene 3 no se le pide del que tiene 2. Y al que tiene 1 no se le pide del que tiene 3. ¿Por qué no da 3, 3 y 3? ¿Por qué no da 2, 2 y 2? Porque cada uno tiene sus debilidades y cada uno tiene sus fortalezas. Y todos somos diferentes, pero a cada uno pide según lo que le ha dado. Lo cual dice que todos somos diferentes. Romanos 12, 4 al 8. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, fíjate, diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Es decir, no estoy diciendo el que enseña, que exhorte. El que exhorte, que reparta. El que reparte, que presida. No. Está diciendo que cada uno, conforme se le ha dado, que actúe de acuerdo a ello. Pero aún y a pesar de esas diferencias, la Iglesia tiene comunión. Estaba pensando, ¿cómo puedo ilustrar esto? Y he pensado en esta pared. Esta pared aquí, ¿veis alguna roca, alguna piedra igual? No. De hecho es que unas tienen esquinas, unas tienen puntas, agujeros. Son todas totalmente diferentes. ¿Pero qué es lo que hace la comunión? La comunión hace este rebozo. Y no importan estas pequeñas diferencias, la comunión supera y cubre todas estas diferencias y hace posible que la Iglesia esté unida. Quizás no es perfecta la ilustración, pero ensea bien lo que somos. Porque a fin de cuentas, yo puedo ser esta roca que está agujereada, y aquí otro puede ser esta que sale para afuera, que tiene un pico que es un pico. Y yo tengo una rascada ahí que... Pero ¿sabes qué? La comunión está por encima y lo cubre todo. Y tenemos una pared lisa. Y esto es lo que hacían los hermanos. No se preocupaban tanto de las esquinas, de la forma de la piedra, sino que se preocupaban de lo que realmente nos unía. Esa comunión en el Evangelio. Y por eso nos podemos llamar hermanos y hermanas en Cristo. Porque tenemos este mismo eje, por alguna manera, o este mismo pivote en el cual podemos tener esta comunión. Así que si la comunión de muchos hace uno, número dos, si de muchos hace uno, es porque ese uno es una familia. Efesios 2, 17 al 22. Efesios 2, 17 al 22. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos. ¿Vale? Es decir, que no teníais comunión con nosotros, estabais lejos. Y a los que estaban cerca. Es decir, a los gentiles y a los judíos. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Así que varias cosas en estos versículos. Primeramente, la importancia del Espíritu Santo en cuanto a la comunión. Y de esto mencioné ya algo hace dos semanas. ¿Os acordáis que 1 Juan 1.3 dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo? ¿Vale? Así que mencioné la semana pasada, no es que no tengamos comunión con el Espíritu Santo, sino que la palabra de Dios hace énfasis que nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo. Pero el Espíritu Santo es la persona utilizada, o el link, por alguna manera, para poder tener esa comunión. 2 Corintios 13:14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Y en este versículo antes, en Efesios, hemos leído: y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que el Espíritu Santo es este link que nos une, que permite esta comunión con el Padre y con el Hijo. Número 2. Esto nos convierte en miembros de la familia de Dios. Hemos leído aquí: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Qué significa la palabra familia? En el griego, la palabra familia o oikeios dice que pertenece a una casa o a una familia. Pensando en este versículo, en esta definición, se me ocurrió la palabra, lo que es la heráldica. ¿Qué es la heráldica? La heráldica es la ciencia del blasón, el arte de explicar y describir los escudos de armas de cada linaje, ciudad o persona. No sé si lo habéis hecho una vez, yo no lo he hecho, pero me da curiosidad a ver qué escudo tiene mi familia. Leí un poquito y creo que tengo linaje en Canarias y por Extremadura y por allá abajo. En fin. ¿Pero qué es lo que hace esto? Hay segurados por todas partes. No hay muchos, pero hay por todas partes. Formamos parte de la misma familia. Mira, estamos tan separados que ni nos conocemos, no somos ni primos siquiera. Primos súper lejanos. Pero tenemos el mismo linaje. Nos une ese apellido. La familia de Dios es, viene a ser lo mismo. Tenemos, no, o no tenemos un escudo de armas físico, no tenemos un diseño, un emblema, pero tenemos el mismo espíritu con el cual tenemos entrada al Padre. Y qué bueno es reconocer que tenemos este mismo espíritu y por lo cual formamos parte de la familia de Dios. En el cielo nos vamos a sorprender de cuántos hermanos hay y qué poco nos conocíamos. Y cuán pocos conocíamos. Y es triste. Pero debemos entender que todo aquel que ha sido lavado por la sangre de Cristo tiene o forma parte de la misma familia. Y podemos tener esta comunión los unos con los otros. Pero, ¿qué nivel de familia? Porque en una familia encontramos a un padre, encontramos a una madre, encontramos a hijos, encontramos a primos, encontramos a nietos, a sobrinos, a bisnietos, a abuelos, a suegros, a suegras, a cuñados, a concuñados y tal, tal, tal. La lista es larga. Pero cuando dice la Biblia que somos parte de la familia de Dios, ¿qué significa? ¿A qué nivel estamos? Romanos 8, 28 a 29. Romanos 8, del 28 al 29. Porque cada rango, entre comillas, en la familia, pues tiene una relevancia mayor o menor entre la familia, ¿no? Pero en la familia cristiana, ¿qué pasa? Romanos 8, 28, 29. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es decir, que no hay un tío, no hay un padre, no hay un hijo, no hay... No, dice que todos somos hermanos y hermanas. Estamos todos al mismo nivel. ¿Sabes qué nos ayuda a pensar esto, a reconocer esto? Que todos hemos sido pecadores, que todos somos como trapos de inmundicia y que ya no me merezco ser salvo más que el vecino de al lado. A fin de cuentas, todos somos salvos por gracia. Ni más ni menos. Aquí puede haber alguien muy culto o alguien muy inculto. Aquí puede haber alguien que ha trabajado en el campo todo el día. Y puede haber alguien que ha trabajado en el campo la última hora, como la palabra del Señor. Pero al final, todos reciben el mismo salario. Somos todos iguales. Somos todos hermanos y hermanas en Cristo. Y tenemos y podemos tener comunión, y debemos tener comunión con Cristo y los unos con los otros. Somos iguales. A fin de cuentas, todos somos una pared y la comunión lo deja todo bien liso. La Biblia dice que aquel que se crea superior viene a ser el que es el último. Y aquel que realmente es humilde acaba siendo el primero. Pero aquel que se para pensando, no, yo voy a ser humilde, para ser el primero, ya está siendo el primero y acaba siendo el último. Así que olvidemos esto. Démonos cuenta de que todos somos hermanos y hermanas en Cristo. Así que ¿de qué me puedo gloriar yo? Pues de la misma persona de la cual se gloriaba Pablo. De Cristo. De Cristo yo me glorío. Porque Él me ha hecho nuevo. Y Él es el primogénito entre muchos hermanos y hermanas. Y yo soy uno de estos hermanos y hermanas. Y quiero perseverar en la comunión con los santos. Y finalmente, la familia debe ayudarse. Y es aquí donde retomaré el tema o la aplicación la semana que viene, porque es verdad que somos una familia, pero es muy importante que esta familia se fomente, que esta familia cobre un lugar primordial en la vida del creyente. Uno intenta inculcar a los hijos que está bien que tengas amigos, pero lo primero es la familia, es tus hermanos. ¿Por qué? Porque son familia, son carne de tu carne y sangre de tu sangre. Y es importante cuidar la familia. Y la familia de Cristo es importante cuidarla, fomentarla, amarla, animarla y tantas cosas que hablaremos la semana que viene. Vamos a dejarlo aquí. Señor, te damos